Estamos muy agradecidos a Dios por permitirnos vivir en estos tiempos difíciles, con los ojos y el corazón abiertos, con la claridad de visión que Él nos ha concedido. Nunca antes el tiempo había sido tan difícil como ahora, y podemos afirmar con toda certeza que en lo que respecta a los acontecimientos políticos y religiosos, en los últimos 5 años han sucedido más cosas que en los últimos 50. Y nos damos cuenta de que cuando las cosas comienzan a suceder, todo va muy rápido. Tan rápido que incluso los reporteros tienen dificultades para seguir el ritmo y temen no estar al día con lo que tienen que informar, decir y escribir. Hoy voy a referirme muy brevemente a los acontecimientos del fin de los tiempos que ya hemos mencionado en numerosas ocasiones. La semana pasada, es decir, no la que acaba de pasar, sino la anterior, un hermano me llamó y me preguntó si sabía dónde había dicho el hermano Branham que cuando cayera el muro de Berlín sucedería algo. Y yo conozco los sermones del hermano Branham probablemente mejor que nadie. No es mérito mío, simplemente se debe a que los he escuchado desde los años 50 y los he escuchado una y otra vez, y porque los he traducido todos aquí con audífonos y allí en la máquina de escribir, y los he corregido todos. Así que le dije al hermano, el hermano Branham no dijo nada sobre la caída del muro de Berlín. Pero entonces él dijo, sí, dijo algo. Sí, eso me gustó más cuando dijo, sí, él dijo algo. Entonces tomé el sermón correspondiente y, oh, sorpresa, no solo dijo algo, sino que dijo algo muy importante. Algo muy importante. Sí, así fue como empecé entonces a escuchar. No suelo mencionar al hermano Branham en este lugar frecuentemente ni reproducir un sermón suyo, aunque en mi corazón estoy convencido de que él tenía un ministerio igual al de Pablo y que no ha habido dos hombres como ellos desde los primeros tiempos del cristianismo. Para ir un paso más allá, probablemente él tuvo un ministerio más grande, pero que Dios juzgue él mismo la grandeza, y nosotros solo nos regocijemos de que el Señor envía a sus siervos y profetas temprano y tarde. Leeremos 2 o 3 pasajes y luego les pondré el sermón y lo comentaré brevemente. De la segunda carta de Pedro, capítulo 1, leeré el versículo 19 que todos conocemos. Los cantantes han cantado sobre la luz y nuestro Señor dijo, andad en la luz mientras tenéis la luz. Él mismo dijo, yo he venido como luz al mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego está escrito, mi palabra, o mejor dicho, su palabra, es lámpara para mis pies. Salmo 119, 105, todos conocemos ese pasaje. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies. Pero cuando es lámpara para nuestros pies, cuando nos es revelada por el Espíritu Santo en su significado divino, entonces la palabra es lámpara para nuestros pies. Puesto que hemos llegado a una era profética, leamos la palabra correspondiente de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y tenemos así la palabra profética más segura. Y hacéis bien en prestar atención a ella como a una luz que brilla en un lugar oscuro, para que amanezca el día y salga el sol en vuestros corazones. El hermano Rus, tal y como lo escuché en la sala de oración, leyó el Salmo 147. Solo quiero repetir brevemente el segundo versículo del Salmo 147. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los hijos dispersos de Israel. Lo hemos visto con nuestros propios ojos, eso. Permítanme leer ahora Lucas 21. Lucas 21, versículos 29 al 33. Lucas 21. ¿Qué acabo de decir? No. Primero quiero leer el versículo 24 y luego a partir del 29. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Jerusalén ha sido pisoteada durante mucho tiempo, desde los días de Nabucodonosor. Nunca ha sido dueño de su propio país, el pueblo de Israel, dispersado, perseguido, asesinado, gaseado, quemado. El pueblo de Dios ha sufrido un duro calvario y ha sido dispersado entre todas las naciones. Y aquí dice, Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Hemos oído que el Señor reconstruirá Jerusalén. ¿Cuántos pasajes se podrían leer ahora? Jeremías 31, uno de los pasajes más hermosos. En el profeta Ezequiel, en Isaías, y en todas partes se puede leer. En cuanto al fin de los tiempos y el regreso del pueblo de Israel, podemos leer brevemente en Zacarías 12 que el Señor convertirá a Jerusalén en una piedra pesada. No solo convertirá a todo Israel, sino especialmente a Jerusalén en una piedra pesada. Zacarías 12, verso 3. En aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten se cortarán en ella, y todos los pueblos de la tierra se reunirán contra ella. No necesitamos seguir leyendo, pero es muy interesante saber lo que aún está por suceder. El pueblo disperso, la ciudad a menudo destruida, se convertirá de repente en el centro, en una piedra angular para todas las naciones, o piedra pesada. Para nosotros es importante que cuando la dispersión llegue a su fin y el pueblo sea reunido, el pueblo de Israel, ese es el momento o el tiempo en que el tiempo de las naciones se agotará, terminará, llegará a su fin. Y ese es el tiempo en el que el Señor llevará las cosas a su fin, a su culminación con la iglesia novia, la tomará consigo y luego se revelará al pueblo de Israel. En Lucas 21, a partir del verso 29, dice, es una palabra que hemos leído frecuentemente, dice lo siguiente: luego les contó otra parábola, mirad la higuera y todos los demás árboles, tan pronto como brota, vosotros mismos sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean suceder todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. ¿Qué certeza emana de un texto como este? Detrás de estas palabras está la absolutidad de nuestro Dios. Ahí no hay duda, no hay vacilación. Él lo ha dicho y así es, así será. Eso es lo sublime de la palabra de Dios, que sucederá tal y como lo ha dicho la boca del Señor. Y quien aún no quiera creerlo, acabará creyéndolo, porque todos sabemos que cuando aquí está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que todo sucederá según la palabra. Lo que me lleva a leer este texto aquí es lo siguiente: que no solo se habla de un árbol, la higuera, es decir, la nación de Israel, sino que también se dice, y todos los demás árboles. No solo una nación obtendrá lo que le corresponde, aunque sea a través de muchas tribulaciones, sino que todos los demás pueblos que han sido oprimidos por otras grandes potencias se levantarán para hacer valer sus derechos. No solo el pueblo de Israel, sino también todas las demás naciones. Y quien haya estudiado un poco de historia en la escuela, o haya observado la época posterior de la guerra, sabe que justo después de la guerra, casi exagero, pero realmente decenas de países se independizaron. El Gran India, Pakistán, más tarde Bangladesh, y Jordania, y Egipto, y todos los demás. Han sumado todos los pueblos que entonces estaban bajo la corona británica, 49 en total. Todos se independizaron, todos. Todos los árboles han brotado, han tirado del yugo que los oprimía. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Al final de esta generación, que vuelve a haber un estallido. El yugo se rompe. Los pueblos quieren su independencia. Y si para ello tienen que salir a la calle, lo harán. La opresión ha llegado a su fin. Para que se cumpla la Escritura, ocurre en la misma generación. Al principio de esta generación, y ahora al final, los últimos pueblos se levantan del yugo que los ha oprimido hasta ahora. En el Evangelio de Mateo hay un pasaje maravilloso que todos conocemos muy bien, pero déjenme leerlo. Mateo 24, los tres primeros versículos. Entonces Jesús salió del templo y se disponía a seguir su camino cuando sus discípulos se le acercaron para señalarle la magnificencia del templo. Pero él les respondió diciendo: sí, ahora aún veis todo esto. En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando se sentó entonces en el cerro o monte de los olivos, los discípulos, estando a solas, se le acercaron y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? Esa fue la primera pregunta. Aquí no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose al magnífico edificio del templo. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? Primera pregunta. La segunda: ¿y cuál será la señal de tu regreso? Y la tercera: ¿y del fin de los tiempos? Tres preguntas requieren tres respuestas. Y de hecho, cuando se lee la Biblia, hay que prestar atención a cada frase, a cada expresión. Y no basta con prestar atención. Hay que fijarse bien en el contexto, en la época a la que pertenece. Significa ordenar correctamente la palabra de las Escrituras. Y por eso, ya en aquel entonces, creo que Santiago dijo: no os hagáis maestros, porque recibiremos un juicio más severo si enseñamos algo que no puede sostenerse ante Dios. Por lo tanto, solo enseñemos lo que Dios quiere que se diga. Antes de reproducir de la predicación del hermano Branham, solo 2, 4, 6, 8 o 10 líneas del sermón, me gustaría antes leer brevemente algunas líneas de un sermón titulado Las 70 semanas de Daniel, pronunciado el 6 de agosto de 1961. Ustedes saben que vengo aquí para leer de las Sagradas Escrituras y predicar a partir de ellas, pero me parece muy importante que nos tomemos en serio el desarrollo tal y como está ocurriendo ahora. Ahora voy a leer simplemente como un alemán traduciría simultáneamente el texto inglés sin haberlo traducido antes. No estaba en contra de Alemania. Yo estaba en contra del nazismo. Yo no estaba en contra de Italia. Estaba en contra del fascismo. Y recuerden, hice otra predicción en ese momento y predije, ustedes, los veteranos, ¿lo recuerdan? Dije: surgirán tres grandes ismos que intentarán afianzarse en el mundo. Sí, afianzarse en el mundo, imponerse, afirmarse. El fascismo, el nacionalismo y el comunismo. Y dije: todos ellos desembocarán en el comunismo. Bueno, eso lo sabemos todos. Mussolini fue colgado boca abajo y con ello el fascismo ya colgaba del techo y había terminado. Como es sabido, Hitler se roció con gasolina junto a Eva Braun y se prendió fuego, y su muerte fue misteriosa, como se dice, pero en cualquier caso, él tampoco está más aquí. Y el nacionalsocialismo como poder tampoco existe desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué ha quedado? El comunismo. Y de hecho, he leído en las estadísticas más de 700 millones de comunistas hay en todo el mundo. Yo también he leído que en los pocos días transcurridos desde la apertura del muro de Berlín, más de 80 millones ya han abandonado el partido y el resto ya está en camino. Ya se oyen los pasos en todas las calles. Pero escuchen lo que viene ahora. Eso fue fascismo, nacionalsocialismo, comunismo. Y yo dije que todo desembocará en el comunismo. Hoy tenemos una mezcla como nunca antes. Ahora escuchen la siguiente frase. Luego les hice repetir a todos: fijen sus ojos en Rusia. Ustedes se recuerdan que dije: fijad vuestra mirada en Rusia. ¿Se recuerdan de eso? Y lo repetí: pongan vuestra mirada en Rusia. Sigo leyendo. Todo desembocará en el comunismo y finalmente se resumirá en el catolicismo. En el catolicismo. Y quiero que todos comprendan que el cielo escuche y la tierra preste oído. Quiero que todos comprendan que en este lugar no castigamos con desprecio a una religión ni a las personas que pertenecen a ellas. Todas las personas bajo el sol son iguales, y si Dios no se apiada de ellas, se perderán. No se trata aquí de reprender a personas amorosas que pertenecen a una institución, sino de clasificar esta institución de alguna manera bíblica para poder aclarar cómo están sucediendo las cosas ahora. Y así vemos aquí, sigo leyendo, recuerden, él repite aquí, recuerden, al final todo en el catolicismo será encontrado, o será al final. Todos los sismos, todas las cosas existieron, pero ya no son los primeros de los que hemos leído aquí. Y el comunismo, de hecho, se está doblegando. Todo el mundo acude al Papa, tanto del este como del oeste, ¿es así o no? Y cuando me enteré de que Billy Graham había visitado al Papa por tercera vez, se me puso la piel de gallina. Todo el mundo quiere ser famoso. Todos quieren sentarse a la mesa verde. Yo quiero estar en la gloria, en la cena del Señor, cueste lo que cueste. Y los profetas y apóstoles dieron su vida por proclamar la verdad. Todos los demás, o muchos otros, la han dado para que la verdad se conserve. Si pensamos en el esfuerzo que ha costado y en las circunstancias traducir las Sagradas Escrituras, pero estamos agradecidos a Dios por tener su palabra en todos nuestros idiomas. ¿Entienden lo que he leído aquí? ¿Entienden que se trata del desarrollo del fin de los tiempos? No se pueden separar las cosas unas de otras. Estamos en esta tierra y vemos el desarrollo que se está produciendo ahora, como ya se ha dicho y como ha mencionado especialmente el hermano Brana. Presten atención a Rusia, presten atención a Rusia. Hace poco leí, no recuerdo en qué año, que Rusia estableció relaciones diplomáticas con los Estados Unidos hace menos de 100 años. ¿Quién pensaría entonces en alguien Hoy es un imperio mundial, el gran imperio mundial, y todos los demás imperios deben poner su propio poder a disposición de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Así está escrito en Apocalipsis 17. Y así será. O incluso en 18. Puedo leerlo ahora mismo. Es mejor que lo lea para que sepan dónde está escrito y cómo está escrito. Eso es muy importante. Sí, es 17. No queremos entrar aquí en detalles sobre los símbolos de los 10 cuernos que has visto en la bestia. Apocalipsis 17, verso 16. Aquí luego dice: ellos aborrecerán a la ramera, la despojarán y la dejarán desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Hay que fijarse en esta contradicción. Así que hay un grupo de cuernos que siempre son... Ustedes también saben que el cordero es representado con 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos en la Biblia significan poder, un imperio. Al igual que la bestia significa poder. Pero cuando se muestra una bestia con 10 cuernos, eso significa que de todo eso, ese poder, hay algunos que sobresalen, que se destacan de manera especial. Y cuando se habla de 7 cabezas, significa que de toda esa concentración de poder hay 7 cabezas especiales que gobiernan y dirigen todo el conjunto. No importa cuántos cuernos y cuántas cabezas haya, ya que no tiene ningún significado profético, por lo que ni siquiera se mencionan. Seguimos leyendo que precisamente este grupo, es decir, el grupo de los 10 cuernos, odiará a la ramera, la despojarán, desnudarán, la quemarán con fuego y se devorará su carne. Y luego viene esta declaración, el verso 17. Porque Dios les ha puesto en el corazón que ejecuten su consejo y actúen de un mismo modo y que entreguen su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y para que nadie actúe aquí como se nos hizo a nosotros cuando teníamos 4 o 5 años, o 3 o 4, está colgado en la pared y hace tic-tac, que es, para que nadie necesite adivinar o saber qué hora es. Leemos también el último versículo del capítulo 17. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esta mujer cabalga sobre la bestia. ¿Quién necesita una interpretación para eso? Nadie. ¿Verdad? Quien haya leído la Biblia y tenga el Espíritu de Dios, tiene que verlo. No puede ser de otra manera. Si realmente afirmamos haber sido iluminados, haber llegado al Señor, solo afirmo lo que Él mismo dijo. Él mismo dijo: el que me sigue, o el que me siga, no permanecerá en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Si las personas permanecen en la oscuridad, entonces no siguen al Señor, que es la luz misma. Si siguen a aquel que es la luz, también ellos experimentarán la iluminación y ya no estarán en la oscuridad. Ahora paso a la cita que se refiere a Berlín. Y pueden sentarse con tranquilidad y agarrarse fuerte. El hermano Branham dijo realmente algo sobre Berlín. Y ustedes saben que con su educación escolar, aunque me quito el sombrero ante él, pero no sabía tanto como otros profesores, eso es seguro. Pero ahora les voy a dejar que escuchen el original en inglés. No dura ni 2 minutos. Y luego lo leeré en alemán.
What's going on? Well, we find out that there's been a teaching rain going on. Baptist people, a million more in 44 was their goal. Members of the church. Billy Graham's great revivals, like great advances, look what he done. Look at Oral Roberts and the Pentecostals. There's been a teaching rain gone forth. There's been a national teaching rain. Communism sowed amongst the people. Every nation. There's been a Roman revival. You know what happens? If they give the western part or the eastern part of Berlin back, that puts communism, the Roman Empire, just exactly in the old circle it was in the time of Jesus. Certainly it does. Perfectly. There's a revival going on.
Ich lese es euch vor.
Se los voy a leer ahora para que todos lo entiendan bien. Sé que los nombres son similares, especialmente los nombres de las ciudades. Dice, viene una lluvia de enseñanza. ¿Qué es eso? La siembra de la semilla en la tierra. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando? Nos damos cuenta de que ha caído una lluvia de enseñanza. Los bautistas, su objetivo era conseguir 1 millón más de feligreses en 1944. Los grandes avivamientos de Billy Graham, los grandes evangelistas, vean lo que ha hecho. Vean ahora a Roberts y a los pentecostales. Ha habido lluvias de enseñanzas. Ha sido una lluvia de enseñanza a nivel nacional. El comunismo se ha sembrado entre la gente de todas las naciones. Ha habido un avivamiento de Roma. Ustedes saben lo que está sucediendo. Si devuelven la parte occidental o la parte oriental o del este de Berlín, eso acabará con el comunismo. Eso pondrá al Imperio Romano exactamente en la misma situación en la que se encontraba en los días de Jesús. Sin duda lo hará, por completo. Estoy agradecido al hermano que me llamó, ya que rara vez lo hace, pero quiero darle las gracias de todo corazón. El hermano Branham dijo el 19 de marzo de 1962, cuando se devuelva la parte este de Berlín, el comunismo habrá terminado. Esto coloca al Imperio Romano exactamente en la misma situación en la que se encontraba en los días de Jesús. ¿Han leído todo el libro? Y pueden estar seguros de que no tenía ni idea de esto cuando lo escribí. He leído especialmente los sermones desde la apertura de los sellos en marzo de 1963, y los he estudiado, también conozco los demás, pero no tan a fondo ni tan bien. Pero imagínense, ¿cuándo fue? El 13 de agosto de 1961 se construyó el muro. El 19 de marzo del 62, un hombre de Dios allá en Estados Unidos dijo, cuando sea devuelta la parte este de Berlín. No dijo el señor Honecker hace apenas 6 meses, el muro seguirá en pie durante 100 años. Dios derriba a los reyes de sus tronos. Él los pone y los quita. Yo estoy agradecido al Señor por haber habido un hombre que era un vidente, que vio visiones de parte de Dios. Y ya lo he dicho aquí, no necesitaba cerrar los ojos para ello. Él era un vidente, tenía los ojos abiertos y miraba a las personas, pero veía cosas en una dimensión imperceptible para nosotros o para nuestros 5 sentidos que Dios le mostraba y le revelaba. Aquí se nos dice lluvia de enseñanza. Todos han difundido sus enseñanzas. ¿Qué es lo que no se ha impreso? El maoísmo, el estalinismo, el leninismo, el marxismo y muchos otros ismos que han existido, ya sean políticos o religiosos, todos han sembrado con fuerza. Y en algún momento se cosechará lo que se ha sembrado. Entonces, no lo tengo aquí, pero el hermano Branham resumió que también se sembró la palabra para la novia. Y que esta palabra germinará cuando la lluvia tardía caiga sobre la palabra. Y entonces sucederá cosas poderosas. Pero miren aquí. Me alegro de que fuera en el 62 y no en el 64. Porque en el 64 el Papa hizo su primer viaje a Jerusalén. Y yo me sentí muy mal en aquel entonces. Pero quiero repetir la frase que él dice aquí. Hubo un avivamiento en Roma. Hasta nuestros días, estos gobernantes se han quedado tras sus cuatro paredes y quien quería verlos llevaba regalos. Yo he visto los regalos en las cámaras del Tesoro del Vaticano dos o tres veces con mis ojos, propios ojos. Y allí estaba escrito quién lo había regalado y para qué se había dado, mediación, negocios, relaciones comerciales, etc. Ustedes saben que yo también tuve una revelación allí. Pero, ¿qué quería decir? Todos los demás se quedaron allí. Y el actual viaja por todo el mundo. ¿Por qué? Porque está escrito que todos los hombres serán seducidos. Todos, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero Inmolado desde la fundación del mundo. Queridos hermanos y hermanas que vienen de la Unión Soviética, ustedes tienen que oír a la gente, a esa gente hablar de lo entusiasmada que están por la libertad religiosa. Se alegran de los obispos con sombreros que Gorbachev ha recibido, etc. Nosotros también nos alegramos de que haya llegado liberación. Nos alegramos de las fronteras abiertas, de las puertas abiertas y aún más de los corazones abiertos. Pero también nos alegramos de que en medio de todos estos acontecimientos tan gratificantes, Dios nos haya mostrado el peligro que se avecina en el horizonte. Y todos los que no acepten la marca de la bestia tendrán que pasar por pruebas de todos modos. Amados, los días son cortos. El tiempo es grave o serio. Y la venida del Señor está cerca. Cuando se devuelva la parte oriental de Berlín, eso acabará con el comunismo. Ya lo he dicho antes, más de 80 millones han abandonado el partido en unas pocas semanas. Me gustaría saber cuántos más lo abandonarán. ¿Y saben a dónde conducen? Entonces, todos los caminos, todos conducen a Roma. ¿Sigue siendo eso un secreto? Ya no es un secreto. ¿Pero qué dice la Sagrada Escritura? Salid de ahí, pueblo mío. Apartaos. No toquéis nada impuro. Y yo seré vuestro padre. Y vosotros seréis mis hijos e hijas. Entonces, no antes, si alguien dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir con eso? Las personas solo tienen una relación con Dios como su Padre cuando son engendradas por Dios, cuando nacen de Dios. ¿Podría alguien, desde un punto de vista terrenal, llamar papá a alguien? O sea, a alguien cualquiera. Eso no se puede hacer. Un padre es aquel que ha engendrado hijos. Y solo quien ha nacido de Dios tiene a Dios como Padre y nadie más. Por eso nuestro Señor dijo, tenéis que nacer de nuevo. De lo contrario no veréis el reino de Dios. Y el Señor nos dice aquí, en el texto que hemos leído, el reino de Dios está cerca, pero Solo podemos verlo si nacemos de Dios y somos trasladados a Él. Amados, no quiero ocultarlo y quiero expresar mi profunda alegría por lo que dijo el hermano Branham en aquel entonces. Un hombre de Dios se confirma mediante el cumplimiento de lo que ha predicho. Y no todo el que viene una vez a Krefeld da una profecía y se va de nuevo, es profeta, sino que un hombre de Dios se ha probado año tras año sin un solo error o equivocación, sino que todo se ha confirmado como verdadero. Y no cosas sin importancia, como por ejemplo, yo soy el Señor, os bendigo y estoy con vosotros. Eso es eso os lo puedo decir desde aquí delante sin esforzarme en dar una profecía. Cuando se predice algo o cuando Dios habla a través de una persona, tiene que haber una sustancia detrás. También he leído aquí en el sermón sobre las otras cosas, como dijo el hermano Branham en 1933, que Mussolini invadiría especialmente Abisinia, la actual Etiopía, y la derrotaría, y cómo Hitler haría la guerra, y cómo al final se construiría la línea Sigfrido, nuestro muro occidental hacia la frontera francesa. Él vio que Estados Unidos se vería involucrado en la guerra y dijo, estaremos en guerra con Alemania, y predijo todas las cosas que sucederían ya en 1933, la apostasía, lo que sucedería en términos políticos y religiosos. Y además, lo más importante, por vocación divina, proclamó con total claridad la palabra de los apóstoles y los profetas. Quizás sus experiencias fueron más profundas que las mías o que las de muchos otros, pero estoy convencido de que Él sabía lo que decía, aunque nosotros en el momento no supiéramos lo que estaba diciendo. Y muchas veces, o algunas veces, en mi vida me he sorprendido a mí mismo diciendo, oye, hombre de Dios, yo no lo veo así, pero me callé. Y hay una palabra maravillosa en el profeta Isaías. Inquietud y confianza, o inquietud y reposo, seréis ayudados. Esa es la clave para recibir la ayuda de Dios, para resolver cualquier problema que pueda surgir y presentarse. Este tipo de cosas no se resuelven con discusiones, sino con la revelación del Espíritu Santo. Como ya se ha dicho, vemos este desarrollo ante nosotros, entre nosotros, de tal manera que debemos decirnos, o decir, la segunda venida del Señor está muy, muy cerca. Ya lo he dicho antes, al principio de esta generación, después de la Segunda Guerra Mundial, el renacimiento de todas las demás naciones, ahora despiertan los últimos, que fueron oprimidos con toda su fuerza. No en todas partes hubo un Gandhi que pudiera protestar pacíficamente. También hubo otros que pudieron mantener al pueblo bajo su poder. Pero ahora ya no se puede retener nada, y mucho menos allí donde la iglesia interviene como instrumento, la iglesia romana. Ahí es donde siempre funciona mejor. Nos alegramos por el último desarrollo que conduzca al final, que acelere todo lo que aún está por suceder, pero que también nos acelere a nosotros. No tiene sentido decir, todo sucede a una velocidad vertiginosa. ¿A qué velocidad avanzamos nosotros? Voy a utilizar una comparación terrenal ahora. Saben que yo también estoy envejeciendo y con la responsabilidad, con todo lo que mi vida ha experimentado en el camino. A veces tengo días en los que siento que mis zapatos son de plomo, tan pesados me parecen. Pero no son tan pesados, es que mis fuerzas han disminuido. El miércoles por la noche dejé mis lentes en algún lugar, no sé dónde están. Hoy tengo unas viejas, unos viejos. Me estoy debilitando, pero, queridos, en mi espíritu veo las cosas con más claridad. No necesito los lentes de un humano a través de los cuales mirar. El Espíritu de Dios lo revela todo con tanta claridad y nitidez. Doy gracias a Dios por el envío de su siervo y profeta, que ha puesto la palabra profética, las enseñanzas bíblicas y la práctica apostólica sobre el candelero. Y Dios ha confirmado la palabra con milagros y señales como no se habían visto en la tierra desde los días de Jesús. Y Dios ciertamente no confirmará ningún error, sino solo su palabra, tal como la leemos. Por eso estamos sinceramente agradecidos. También vemos cumplidos los acontecimientos y desarrollos políticos predichos. Uno tras otro suceden tal como se dijo hace tantos años. ¿Esperaban ustedes que esto sucediera esta noche? No, no lo esperaban. Gracias al Señor, que todavía nos tiene sorpresas preparadas. Gracias a Dios por su palabra viva, su palabra revelada por el Espíritu que hemos recibido, que también a nosotros nos sea concedida una aceleración de Dios, para que no nos quedemos atrás y solo hablemos de las cosas que suceden rápidamente, sino que digamos, Señor, haz algo también entre nosotros. Comienza para la gloria y alabanza de tu nombre. Y como he dicho muchas veces, quien quiera servir al Señor, que comience hoy, no mañana. Quien quiera servir al Señor, que comience hoy. Que Dios nos bendiga a todos desde las riquezas de su gracia. Amén. Levantémonos y oremos juntos. Por el hermano Rus. Dios fiel, te damos gracias juntos, oh Señor, por esta noche. Te damos gracias por tu preciosa y santa palabra que has puesto sobre el candelero. Te damos gracias, Señor, por abrir los ojos de tu pueblo, por darnos ungüento para los ojos, por permitirnos ver con ojos que ven en qué tiempo, en qué hora hemos llegado. Acepta por ello la gloria, la alabanza y la adoración, Señor. Señor, porque sabemos que todo debe suceder según tu consejo preestablecido. El cielo y la tierra pasarán, así lo hemos leído, pero lo que ha dicho tu santa boca debe cumplirse, Señor. En las naciones, en todo, Señor, también en tu pueblo Israel y también en tu iglesia novia, Señor. Todo debe cumplirse, Señor, porque tus palabras son palabras verdaderas y ciertas. Se cumplen ante nuestros ojos. Señor, te damos sinceras gracias por permitirnos percibirlo así. Señor, qué gracia es esta. Pero en aquellos días, tú apartaste a tus discípulos a un lado y hablaste y les revelaste los misterios, Señor. A los demás les hablaste en parábolas. Alabanza y gratitud, gloria y adoración te sean dadas en esta hora vespertina por tus palabras claras, por tu palabra. Te damos gracias por tu profeta a quien tú has enviado, porque sabemos que a través de él has hablado y has mostrado, Señor, lo que vendrá. Hoy vemos con nuestros ojos lo que se cumple. Aleluya. Alabanza y gratitud. Gloria y adoración sean para tu glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Señor, te alabamos, te adoramos. Tú eres nuestro, nosotros somos tu pueblo, Señor. Oh, Señor, te lo pido, da a todos la certeza. Regálale a todos una vida nueva a través de tu Espíritu Santo. Señor, danos alegría para que comencemos a dar gracias y alabar tu nombre, Señor. Que dejemos de quejarnos, dejar de lamentarse, oh Señor, para que te ofrezcamos honor, alabanza y adoración a ti. Aleluya. Alabanza, honra, gracias y adoración al Cordero. Aleluya. Amén.